Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio, por Fabulosa 88.9.
Coyuntura.
En Radio Con Criterio hemos pasado la semana haciendo análisis del 2022. ¿Qué ha significado para los guatemaltecos? ¿Qué ha significado en general para el mundo? Y cuando nos planteamos el 2022 desde el plano de la justicia nacional, sobre todo de la justicia penal, hay que decirlo, lo cierto es que ha sido un año con grandes decepciones, involución y convulsión para muchas personas en el país. Hemos invitado a José Ugaz, él es peruano, es procurador anticorrupción de su país, fue presidente de Transparencia Internacional y es una persona que en numerosas ocasiones ha visitado Guatemala y conoce nuestro país y el proceso de lucha contra la corrupción y contra la impunidad en Guatemala. Bienvenido, José, gracias por estar hoy con nosotros, gracias por prestarle atención a Guatemala de la manera constante en que lo haces.
Muchas gracias, Juan. Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Bienvenido a Con Criterio. Arranquemos por esto. Fue un año de órdenes de captura, persecución contra fiscales, auxiliares fiscales, jueces que jugaron un rol determinante en una campaña anticorrupción. Desde fuera, ¿cuál es la evaluación que haces de esto? ¿Era normal? ¿Era de esperarse?
Mira, en realidad, desde fuera, y no hablo solamente por mí, sino por la comunidad internacional que está siempre atenta a lo que ocurre en Guatemala, lo que estamos viendo es un proceso de franco y grosero deterioro que es realmente penoso porque Guatemala fue una esperanza de salida de una situación de entrampamiento de gran corrupción e impunidad generalizada. Cuando uno viaja ahora al extranjero, por ejemplo, a la ciudad de Washington, en Estados Unidos, se encuentra con una cantidad impresionante de fiscales y jueces guatemaltecos considerados en su momento ejes fundamentales de la lucha contra la corrupción y que hoy, curiosamente, están siendo perseguidos por el actual régimen, una fiscal general servil como es la señora Consuelo Porras y un sistema de justicia que se ha prestado a hacer escarnio de quienes en su momento fueron los abanderados de la lucha contra la impunidad y más bien hoy día son estos magistrados y fiscales actualmente vigentes en el sistema, aparecen como voceros de un régimen corrupto y de lo que en la propia Guatemala se llama el pacto de los corruptos, es decir, una suerte de acuerdo entre personas vinculadas al crimen organizado, algunos del sector privado acostumbrados a prácticas indebidas y un gobierno que se descompone por donde se le mire, ¿no?
José, hay un caso que particularmente llama nuestra atención en los últimos meses, pero debo decir con más agudeza en los últimos días. Es el caso de Virginia La Parra, la exfiscal contra la impunidad en la ciudad de Quetzaltenango, quien tiene ya más de 10 meses de estar presa y ha sido condenada en primera instancia por un abuso de autoridad continuado, por plantear denuncias administrativas en contra de un juez en un caso que es visto en Guatemala por muchas personas como una batalla en contra de la filtración de informaciones interesadas de los procesos judiciales, de los procesos penales, para favorecer a personas sospechosas. ¿Tenés conocimiento del caso de Virginia La Parra? ¿Te preocupa especialmente?
Sin duda, el caso de la fiscal La Parra es un caso emblemático en la medida en que es de las que está sufriendo prisión. Entiendo que hay otra magistrada, Carolina, me parece, fiscal también, que ha sido detenida recientemente. Y todo esto en el contexto de lo que mencionaba anteriormente, con una Fiscalía General obsecuente, que por eso fue reelecta precisamente para convertirse en el ariete de la corrupción contra quienes en su momento han ejercido una práctica judicial o fiscal en defensa de la democracia, de la integridad. Ahí está el caso de la jueza Aifán, el juez Galvez. Es decir, desde Claudia Escobar en adelante ha habido una pléyade de magistrados y fiscales a lo largo de los años que han tenido que huir del país por estas situaciones de persecución. Y el caso de La Parra es particularmente grave porque es una persona inocente, privada de su libertad, solamente por este ánimo de venganza del gobierno, sus aliados como la Fundación contra el Terrorismo y este señor Méndez, que vienen de alguna manera tratando de eliminar cualquier vestigio de justicia independiente y valiente que sea capaz de confrontar la corrupción en Guatemala. Entonces, lamentablemente el caso de la magistrada, la fiscal La Parra, es uno más en un rosario, pero uno de los más graves por el hecho que viene sufriendo privación de libertad, como ocurre con el caso también de José Rubén Zamora, un periodista independiente a quien se le ha inventado un caso de lavado de activos, de chantaje, de extorsión, etcétera, con la única intención de silenciarlo. Y por último, si se le quiere investigar por lavado de activos, es desproporcionado dictar una medida de carcelería en una circunstancia en la que no tiene ninguna prueba más que el dicho de una persona y evidentemente se transmite un ánimo político destinado a silenciar a todos aquellos que levanten su voz contra el régimen.
José, ¿sabes qué te quiero preguntar? Guatemala y Perú, con sus diferencias, pero también con sus similitudes, emprendieron y trazaron una política anticorrupción sin precedentes. Ustedes, con el caso Lava Jato, han enfrentado también al corazón de la mafia, en donde se vinculan tanto empresarios como políticos del más alto nivel, incluso presidentes y funcionarios de mediano nivel. ¿Por qué Perú no llegó a estos extremos? Perú ha tenido su inestabilidad política, que no la puedo obviar, pero en el sistema de justicia no llegó al extremo que en el que hoy se encuentra Guatemala. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál será el secreto o la fórmula que siguieron los fiscales en Perú?
Es un buen punto, es un buen punto. Perú ha tenido dos procesos anticorrupción muy sostenidos. El primero fue el que se inició en el año 2000 contra Fujimori Montesinos, del cual yo fui partícipe y que duró aproximadamente 10 años. Y luego el segundo ciclo, digamos, que ha sido todo el periodo de investigación por el caso Lava Jato, que está en plena vigencia en este momento. En ambos casos, la justicia, es decir, los jueces, fiscales y las procuradurías anticorrupción funcionaron activamente y en este último periodo, en el del caso Lava Jato, yo diría más, el Ministerio Público de alguna manera se convirtió en medio de la crisis política del Perú en el último bastión de defensa de la democracia. No fueron otras instituciones, no fue el Congreso de la República, no fue, digamos, la Contraloría y mucho menos el Poder Ejecutivo quienes defendieron la democracia, sino la Fiscalía. Y creo que la diferencia con Guatemala tiene que ver fundamentalmente por la cooptación del poder. En el caso peruano, la investigación contra Fujimori Montesinos precipitó más bien la caída del régimen y generó la transición democrática que encabezó el presidente Paniagua. Y
Pero
en el
porque
caso de Lava Jato, el equipo especial de fiscales y jueces que vienen investigando y que han sentado en el banquillo de los acusados a más de seis presidentes de la República y altos funcionarios de todo nivel, de alguna manera han servido como elemento de contención de un ejecutivo corrupto cuyo presidente hoy día está en prisión por intentar un golpe de Estado.
¿y qué han
Entonces,
hecho? Pero déjame que te interrumpa de verdad. ¿Qué han hecho esos fiscales? Voy a elaborar hipótesis aquí de una manera muy espontánea. ¿Cuál ha sido el secreto? ¿Es que acaso los presidentes que están de turno son aliados temporales de esas fiscalías y esas fiscalías no los tocan hasta que están fuera de la magistratura, como el caso de Martín Vizcarra? ¿Cuál ha sido el secreto? Pienso en Jimmy Morales, por ejemplo. Sus primeros 2 años de gobierno se mostraba como un aliado determinado de Sisi. Nombró a sus ministros de seguridad prácticamente alineados con el Ministerio Público. Se sentaba en aquella mesa junto con Iván Velásquez y con Telma Aldana. Pero pronto vino su proceso y empezó esa caída, esa resistencia. ¿Qué han hecho los fiscales en Perú? ¿Han sido estratégicos en el tiempo de tocar al Poder Ejecutivo? Me lo estoy preguntando y elaboro la hipótesis así al aire.
No, como decía antes, yo creo que el tema tiene que ver con la cooptación política y eso va por fuera del Ministerio Público, eso no tiene que ver con la Fiscalía. Por supuesto, hay que reconocerle a los fiscales y jueces peruanos que han trabajado estos casos anticorrupción, con todos sus defectos que los tienen sin duda alguna, pero hay que reconocerle su independencia, su valentía y su motivación, más allá de cualquier interés personal, en llevar adelante estos casos. Pero lo que hace la diferencia con Guatemala es que en el Perú el poder político y el poder corrupto político en particular no ha sido capaz de cooptar el sistema de justicia. Esa es la gran diferencia.
¿Qué lo ha impedido? ¿Una carrera judicial sólida? ¿Cómo se garantiza la independencia del Ministerio Público? Yo no sé si tú lo pudiste ver, pero en Guatemala incluso se manipuló, vía Corte de Constitucionalidad, nuestra corte más alta, y vía una amenaza judicial de la Fundación del Terrorismo, se manipuló a los postuladores que no querían volver a nominar a la actual fiscal y se vieron obligados a incorporarla a la nómina y el presidente rápidamente la volvió a nombrar.
Sí, yo he sido observador internacional en los procesos de postulaciones de Guatemala en más de una oportunidad y he visto cómo intereses del crimen organizado, de la corrupción, del sector privado juegan por detrás de esas postulaciones. En el caso de Consuelo Porras, pues ya fue un escándalo, ¿no es cierto? Y creo que nadie tiene duda de lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, con la Corte Suprema y con la Fiscal General. No es más que el resultado de una cooptación, de una manipulación grosera de los sistemas de postulación y nombramiento para poner ahí a personajes serviles a los intereses del régimen corrupto de Yang Matei. Yo creo que la diferencia es que en el Perú, de alguna manera, el sistema judicial y el sistema fiscal, a raíz de su independencia en las designaciones, porque esto proviene ahora de una Junta Nacional de Justicia, antes fue un Consejo de la Magistratura, ha permitido mantenerlos lejos del poder político, y cuando el poder político ha intentado cooptarlos, como pasó en el caso del fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, por ejemplo, la población en su conjunto se volcó a las calles en defensa de la institucionalidad de la Fiscalía y la justicia, porque creo que la ciudadanía peruana hoy día es muy consciente de que son uno de los pocos bastiones de defensa de la democracia. Es cierto también que hubo reacción ciudadana en Guatemala con el caso de La Línea y el presidente que fue llevado a prisión, pero ese esfuerzo no fue sostenido, ¿no? Lamentablemente ha habido un decaimiento en el apoyo ciudadano a los jueces y fiscales que lamentablemente han tenido que huir del país. En el caso peruano, felizmente, fiscales de la Nación y los magistrados de la Corte Suprema se han mantenido incólumes y distantes del poder político, y cuando éste ha tratado de penetrarlos, no se han dejado y la ciudadanía ha salido a respaldarlos. Y eso creo que ha sido una fórmula que ha funcionado hasta este momento.
Yo admiré muchísimo.
Los gemoles, por supuesto.
Yo admiré muchísimo a los peruanos que en aquella noche vieja sería, o tal vez el 31 de enero, salieron a manifestar para defender a esos fiscales anticorrupción que llevan el caso Lavallato. Pero ahorita citaste otro asunto que es central en la captura de la justicia guatemalteca. Perú pudo llevar a cabo estas reformas en el medio de estos dos grandes procesos anticorrupción. Guatemala intentó hacerlo, pero todo se vino abajo. Me refiero a las reformas en la designación de jueces y magistrados del Poder Judicial. Aunque lo intentaron, pues la fuerza, no había fuerza. En realidad fue una iniciativa muy débil que pronto se cayó en el Congreso de la República. Así que las cortes seguían en manos de los políticos y de ese sistema corrupto de nombramiento de magistrados.
Es correcto. Incluso aquí, cuando se tuvo evidencia de que el Consejo Nacional de la Magistratura, que era el órgano independiente encargado de nombrar a jueces y fiscales, estaba penetrado por la corrupción, hubo un sonado caso que se llamó acá de los cuellos blancos del puerto, todos esos miembros del Consejo de la Magistratura fueron destituidos y procesados penalmente, alguno de ellos incluso fue a prisión, y se reformó el sistema y se creó un nuevo órgano que hoy se llama la Junta Nacional de Justicia, que tiene un estándar de miembros bastante aceptable en términos de integridad y que ha venido tomando decisiones bastante acertadas para mantener la independencia y el nivel de integridad de los jueces y fiscales que se nombran. Entonces, sí ha habido en el Perú la capacidad, en medio de todas las crisis que hemos pasado, de hacer esas reformas y mantener una suerte de blindaje de la justicia frente al poder político, cosa que lamentablemente en Guatemala no ha ocurrido.
José, una última pregunta, que es probablemente la pregunta clave. ¿Cómo lo hacemos en Guatemala? Esto, por lo que nos estás diciendo, proviene básicamente del foro de abogados en Perú y del sistema judicial y del propio, de la propia Fiscalía, del Ministerio Público. Pareciera haber internamente un movimiento que garantice la pulcritud, la independencia del sistema. Eso no ocurre en Guatemala. En realidad, los probos están en minoría.
Sí, yo no diría que en el caso peruano el mérito es de los abogados, siendo yo uno de ellos, debo decir que no es así. Es un gremio bastante lumpenizado, más bien. Creo que la fórmula, no voy a dar una receta, pero creo que la fórmula, por lo que yo puedo apreciar de lo que ocurre en Guatemala, tiene que venir, por un lado, de la ciudadanía. Tiene que haber una reacción ciudadana frente a un régimen que está aplastando los derechos fundamentales de cualquier Estado que se quiera reclamar democrático. Hay una comunidad internacional dispuesta a poner su hombro para apoyar ese esfuerzo, pero si no viene de los propios guatemaltecos, va a ser bien difícil. Yo creo que lo que ha ocurrido, la diáspora de jueces y fiscales de primer nivel, honestos, heroicos, diría yo, los Gálvez, los Aifán, la Tel Maldana, Claudia Escobar, Gloria Porra, es decir, son muchísimos los nombres que se pueden mencionar. Ellos solos no han podido, y esto requiere entonces una reacción ciudadana como la que hubo en el caso de Pérez Molina. Creo que una ciudadanía organizada que se expresa pone contra la pared a un régimen que hoy día viene actuando con toda impunidad y en el convencimiento que puede hacer lo que le viene en gana, y eso no debe ser así.
Ahora, mira, José, de verdad que me dan ganas de decirte que sea de media hora tu entrevista, porque tengo tantas reflexiones. Soy una aficionada, una periodista aficionada a los procesos judiciales, a la justicia, y me lo estoy preguntando cada vez con más intención e intensidad. O sea, ¿qué salvó el proceso anticorrupción de Perú y por qué Guatemala llegó acá? Tengo más de una hipótesis, pero creo que te tenemos que dejar ir. Es la víspera de Navidad, así que no te vamos a castigar siguiendo hablando de estos temas acá. Gracias por siempre atendernos. Gracias por ser un amigo de este programa Con Criterio.
Gracias a ustedes, y les desearía el mejor regalo de Navidad, es que cese la impunidad en Guatemala, que las autoridades corruptas puedan salir lo antes posible y se pueda reinstalar un proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad en un país al que quiero tanto como el mío. Muchas gracias.
Que así sea. Muchas gracias, José. Felices fiestas para ti.
Hasta luego.